las expectativas previas, no solamente del cuerpo técnico, de los jugadores, sino diría todos los que han seguido las individualidades puestas en esa selección y a la selección en general, eran distintas, absolutamente distintas. Por lo tanto, digamos, cuando esas expectativas no se hacen realidad, obviamente uno puede hablar de fracaso, sí, claro.
¿Hoy se puede decir que Troviani es el ex técnico del Sub-20?
Troviani y todo el cuerpo técnico ahí tiene vencidos sus contratos. Los contratos se hacen por un año o hasta la finalización de determinada competencia, digamos. Y en el caso que hubiéramos clasificado para el Mundial, se hubieran prorrogado. Nada, a mí digamos lo que planteé en estas horas, que es propio de los argentinos, en todas las materias, en el fútbol en particular, porque el fútbol invita a opinar y buscar muchas responsabilidades, es ante las malas noticias o ante los malos resultados en este caso, buscar responsables. Entonces algunos buscarán las responsabilidades en el técnico, otro en quienes conduce todo el esquema de divisiones juveniles en AFA, otros en que Centurión no tiró el pase para atrás, otro que el arquero se comió el gol, bueno, distintas opiniones, digamos, otro que no se jugó como equipo, un conjunto de individualidades. Pero digamos, los argentinos somos proclives, y los que nos gusta el fútbol en particular, somos proclives a buscar responsabilidades individuales, como también ante la buena noticia somos proclives a encontrar virtudes individuales. Y no virtudes colectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante los malos resultados nunca nos ante los buenos resultados nunca nos preguntamos las causas, el por qué se dieron, y ante los malos resultados no indagamos si hubo errores, equivocaciones en todo el proceso. Y en definitiva, esta forma de pensar nos viene en el fútbol argentino hace bastante tiempo. Por eso digo, en el fútbol es una forma, quizás una cultura de los argentinos y en particular en el fútbol. Esta forma de pensar, en definitiva, no nos invita como fútbol argentino a indagar profundamente las causas y a encontrar eventualmente las soluciones a eso. Entonces yo dije en estas últimas horas que el fútbol juvenil en Argentina está en crisis.
Sí.
¿Por qué? Porque yo lo veo, a ver, yo soy de ver divisiones inferiores en el club, y veo nuestras divisiones inferiores, que me hago la autocrítica y exijo, pero quiero decir que andamos bien, pero veo las divisiones inferiores que enfrenta nuestro club. Y yo tengo una visión parcial y particular, como vos podés ver divisiones inferiores de otro club. Y tenemos una visión parcial porque vemos esas divisiones inferiores. Ahora, cuando vemos la selección argentina, que es el equipo de todos, que es la representación de todas las divisiones juveniles de los clubes, tenemos una visión más abarcativa, más global, es como la síntesis de todos, digamos, ahí están los mejores de todos. Entonces, cuando vemos que no se juega bien, que no hay buena calidad de jugadores, que esto que lo otro, uno tiene que decir, bueno, ¿qué nos pasa? Si el problema es del técnico que armó mal el equipo, y sí, probablemente. Seguramente que ha sido así también. Pero la verdad que la lectura es mucho más profunda. Que estamos decididamente mal en el esquema de generación de jugadores en Argentina. Pero miren una cosa, por eso me he dedicado a leer en este último tiempo, por eso me he tomado un tiempo para plantear. En los momentos que no iba bien, en divisiones juveniles se hablaba de Messi. De Messi, mucho de Messi. Pero miren, pero tampoco indagábamos por aquel entonces. Después lo descubrimos, cuando Messi cada día se hizo más conocido. Cada día más conocido y cada día más crack, cada día el mejor del mundo. Nunca nos preguntábamos por aquel entonces de dónde venía Messi. Capaz imaginábamos que se formó en algún club de la Argentina, y en verdad hay dos clubes de la Argentina que rechazaron la posibilidad de tenerlos. Messi se formó en un club del extranjero, en el Barcelona. Entonces, digamos, cuando los resultados se van bien, nunca indagamos. Cuando los resultados no se dan, ponemos en crisis todos o buscamos en la fácil las responsabilidades individuales. Y en verdad, lo que hay que decir decididamente, por lo menos desde mi lugar, que más allá de estas responsabilidades individuales las hay, naturalmente, y que se tomarán decisiones, ahí hay una crisis del fútbol argentino que se representa en estas selecciones juveniles y que se representa en un bajo porcentaje de jugadores menores de 20 años o de 20 años jugando en los primeros equipos del fútbol argentino. Porque parece que hablamos mucho. Nosotros en Colón somos casi una isla, porque debemos ser el equipo, la institución del fútbol argentino que más ha promocionado equipos en la primera división. Claro que esto en Buenos Aires no se dice. En Buenos Aires se habla mucho de los casos de Centurión y de Vieto, pero son casos aislados. Sumemos eso, sumemos Sinigue, no sé, en Argentino Junior, algún otro más, sumemos Paredes en Boca, sumemos lo de Colón. Entonces vos vas a ver que en definitiva hay pocos porcentajes de jugadores de 20 o menores de 20 años jugando en los primeros equipos de la Argentina. Y esto habla en definitiva de que no hay buena calidad de jugadores o no se forman, que es el debate que hay que tratar de profundizar y sacar las conclusiones. Yo soy de los que creo que en Argentina, como en Brasil y en Sudamérica en general, hay condiciones, hay muy buenos jugadores de fútbol. Lo que me parece que en Argentina en particular, que es lo que conozco, se trabaja muy mal en la formación de estos jugadores, se trabaja más bien en la necesidad de ganar en las divisiones inferiores y no tanto en la necesidad de formar para ver cuánto de esto, de esa división que quiere ganar sí o sí, puedan llegar a la primera división del club. Y en definitiva, digo, eso es el reflejo, eso es lo que se ve en una selección argentina juvenil, digamos. Y porque los argentinos nos hemos acostumbrado también, Chavo, en estos últimos años, que tenía que venir uno que jugara distinto para solucionarnos las cosas, y en definitiva ese que jugaba distinto, que hacía goles distintos, y muchos, nos invitara a no preguntarnos cómo está el resto, digamos, cómo están las otras cosas. Y a mí me sirve esto para instalar un debate, que son las mesas de café, lo hago, y con los amigos lo charlo, pero también para tratar de imaginar lo que nos va a pasar en el fútbol argentino a nivel de selección una vez que Messi, Agüero, Higuaín, Di María ya no tengan edad para jugar.
Germán, vos sabés que...
Las selecciones mayores venideras, digamos.
Vos sabés que a propósito de esto que estás diciendo, inclusive te digo más, no necesariamente vayamos a lo que puede llegar a pasar en la selección, vamos a hablar de lo que puede pasar en los clubes. Hay algunas declaraciones que inclusive reproducen hoy, tanto Clarín como Lee tuyas, donde dice, por ejemplo, la aparición de Messi y Agüero, cosa que dijiste vos, en años anteriores se escondieron esta situación de crisis de todas las juveniles. Y uno se pone a pensar, Germán, cómo están los clubes hoy, cómo es la realidad económica de los clubes de la Argentina, la prácticamente imposibilidad de que los clubes argentinos hoy puedan hacer transferencias importantes, los dirigentes que prácticamente tienen un mismo mensaje, que es la necesidad de vender uno o dos jugadores por año, y hay instituciones que no lo pueden hacer, que se les hace prácticamente imposible, y los mercados que se van cerrando, y la crisis, por ejemplo, en países importantes en cuanto a contratación de jugadores como España, por ejemplo, en Europa. Y uno se pregunta qué va a pasar con los clubes también, porque si no se trabaja bien en juveniles, si no aparecen, esto lo analizábamos y lo discutíamos ayer, si no aparecen jugadores en juveniles, y de pronto el recambio o la incorporación de jugadores y de soluciones para los técnicos no está abajo, no está en las canteras, ¿qué puede llegar a pasar inclusive con el fútbol argentino y con los clubes del fútbol argentino en el futuro, inmediato?
Sí, en materia de economía, pero a ver, yo tengo otra ecuación. No, naturalmente, a ver, necesitamos vender los clubes de la Argentina, todos, cada 6 meses necesitamos vender, en el libro de pase corto y en el libro de pase grande, digamos, para solventar los presupuestos. Pero lo cierto es que vos, cuando más jugadores provenientes de tus divisiones menores tengan el primer equipo, más lo vamos a poder mantener. Porque en definitiva, los presupuestos que hay que financiar son los presupuestos de los jugadores que no nacieron en tu club. Porque los jugadores que nacieron en tu club no son los que más cobran. Entonces, cuanto más jugadores vos tengas de tus divisiones formativas, en tu primera división, seguramente lo vas a poder sostener en el tiempo. Vamos a volver, y está bueno que así sea, yo sueño con ese escenario, vamos a volver a 20 años atrás, cuando vos recitabas de memoria la formación de cualquier equipo del fútbol argentino, y uno la puede recitar. Uno la puede recitar. Capaz que dentro de 3 o 4 años sí, porque serán planteles más estables. Porque no se vende, pero también porque algunos creemos que aún hay que vender, pero no hay que vender, hay que llegar a un escenario de no vender cada 6 meses, hay que llegar a un escenario de vender cada un año y medio, 2 años, pero ahora tiene que vender cada 2 meses un jugador. ¿Me entendés? Entonces, transformamos los planteles más estables. Vos, no sé, en la década del 70 recitabas el plantel de Colón de memoria.
Sí, sí, sí.
O el de Boca.
Sí, sí, todos.
Vos te pregunto ahora cuál era la formación de Boca en la década del 70 y la recita de memoria. Ahora te digo, decime la formación de Colón en el 83.
Sí, sí.
Se la salió de alguno.
Sí, sí,
o
sí.
O en los 90, o de Boca, o del equipo que fuere, ¿cierto? Uh-huh. Eran planteles mucho más estables. Porque la economía era otra. Porque no se vendía tanto, uno o dos jugadores en todo el libro de pase, y porque había mucha promoción de los jugadores. Bueno, esto en Argentina ha dejado de suceder. En Argentina, y a ver, te diría en general en Sudamérica, ¿cierto? En general en Sudamérica, Argentina, Brasil. Bueno, Brasil está, producto de su economía muy creciente en el país, están teniendo los clubes, y fundamentalmente con esto del Mundial y la Copa de la Confederación de este año, está teniendo una inversión fuerte en materia del fútbol. Pero bueno, a mí me parece que tiene que ver con este conjunto de cosas, pero quería decir una cosa más en orden a lo que hablábamos al principio. Después hay que contextualizar las cuestiones, digamos. No es lo mismo un pibe de 20 años en el año 2013 que un pibe de 19, 20 años hace 10 años atrás. Hay que contextualizar, digamos. Yo lo ponía en un ejemplo en algunos medios de Buenos Aires. Yo estaba en Mendoza en un hotel que estaban casi todos los scouting de los clubes más importantes del mundo. Los scouting son los buscadores, los tipos que buscan jugadores para esos clubes.
Sí.
Algunos se me presentaron. Me llamaba mucho la atención porque conocen a los jugadores de Colón mejor que nosotros, en sus condiciones, sus virtudes, sus defectos, sobre todo los juveniles, los chicos más jóvenes que juegan en la primera división. En esas mesas estaban sentados y compartían café con los representantes de los jugadores que estaban en la sub-20. Yo lo miraba a la distancia y a partir de ahí imaginaba las conversaciones que pudieran tener. Entonces imaginaba que la primera conversación podía ser: ¿cómo te llamás? ¿Vos quién sos? ¿De qué club sos? ¿Vos a quién representás? Etcétera, etcétera. Y al segundo café conversaban de las posibilidades de que el jugador se fuera. ¿Por qué cuento esta anécdota casi en forma imaginaria y de ficción, aunque no muy alejada de la realidad? No muy alejada de la realidad. Porque a los pibes de 19, 20 años hoy, lo que se le está diciendo, a partir de los mensajes de texto, del teléfono celular, en el vestuario, etcétera, etcétera, se le está diciendo: rompela contra Paraguay y hace el gol vos, gambetea 5, que no volvés a tu club, que va directamente a Europa. Ahora, ¿cómo hace un técnico? Troviani, Sensini, Pekerman, Ferraro, y el que quieran, en la contextualización de la Argentina de hoy, y de cómo se forma, y de los mensajes que reciben todos los chicos que le dicen que te vas a salvar a partir de la gambeta, y que se va a salvar y que le dice esa mentira también. ¿Cómo hace un técnico en la Argentina de hoy para dar una charla técnica y decirle: vos tenés que jugar así? Y miren, y se representó en el sub-20, porque era un conjunto de individualidades que estaban pensando ese individuo de hacer el tercer gol y todavía no se había hecho el primero.
Claro, se fomenta el individualismo. Se fomenta el individualismo por encima de lo colectivo, que es lo más importante para la conformación.
Entonces,
de un equipo.
Es muy fácil decir, que yo estoy dispuesto a decirlo, yo no me escondo con nadie, que Troviani es el responsable. Es muy fácil, pero lo que dejamos de decir son otras verdades que tienen que cambiar la cultura y la manera de formar a los jugadores. No solamente sus cuestiones tácticas, sino sus cuestiones culturales. Y yo eso lo reclamo. Hablen hoy voy a tener una reunión con los técnicos, con este nuevo proceso de Colón en materia de divisiones menores, con los técnicos, los responsables. Entonces, yo lo reclamo. Absolutamente, si estén cerca del jugador, no solamente para enseñarle a sacar el lateral, para cabecear, para jugar para tirar un pase entre línea, etcétera, etcétera. Yo no me meto en eso, para eso ellos saben. Pero yo les reclamo mucho, estén cerca del jugador, enseñenle cuestiones culturales, el respeto, etcétera, etcétera. Entonces me parece que contextualizar la realidad de lo que sucede hoy a un jugador de fútbol a esa edad, pero miren, para muestra un botón, para muestra un botón, mientras se jugaba la sub-20 se hablaban en vuestros micrófonos y en muchos micrófonos del fútbol argentino, de periodistas del fútbol argentino, de cifras millonarias por Vieto, por Centurión, por Iturbe, etcétera, etcétera. Estamos hablando de pibe de 19 años. Estamos hablando de pibe de 19 años. Uh-huh. No estamos hablando de 23, 24 años, que también es grave, digamos. Estamos hablando de un pibe de 19 años que está viendo que le está metiendo mensaje el técnico diciendo tenés que jugar así, de tal forma, parate así, parate acá. Y terminó la charla técnica y a los dos segundos le están diciendo, no es el ejemplo de otro chico, pasa en todos los planos. Mire, la crisis en los planteles del fútbol argentino, cuando ustedes escuchan, se peleó el técnico con tal jugador, o tal jugador, hay conflicto en el vestuario, pues, tiene que ver en alguna medida con estas cosas. Uh-huh. Tiene que ver en alguna medida con estas cosas también. Digamos, se ha perdido en el fútbol argentino esa cuestión del mensaje único que tiene que tener. Obviamente que en las personas, bueno, jugadores más consagrados, eso producto de la madurez casi que no existe, pero se ha perdido en el fútbol argentino y hay que recuperarlo decididamente, ese mensaje único, digamos, ese mensaje único del técnico para la formación del jugador, para el parado táctico del equipo, etcétera, etcétera. Uh-huh. En alguna medida me parece que eso es lo que tenemos que debatir a niveles de juveniles. Miren, yo lo veo al chavo muchas veces viendo, y podrá corregirme en lo que digo, yo viendo divisiones menores, parece que es un apasionado como quien habla del tema. Yo muchas veces veo, cuando juega, no sé, Colón, Independiente, o el equipo que fuere, ni que hablar los clásicos en Santa Fe, ni que hablar los clásicos en las divisiones menores, que le quiere ganar como sea al rival. Y si el arquero en el minuto 45 tiene que ir a cabecear al área contraria, el técnico lo manda al área contraria a cabecear. ¿Mm? Y lo que no estamos a decir, que eso mismo se hace en la primera división, porque ahí sí hay que ganar. Si se juega bien, mejor, pero si no hay que ganar. Pero en las divisiones menores no. En las divisiones menores no es necesario que el arquero en el minuto 45 vaya a cabecear al área rival, porque en definitiva si le ganó te Independiente. Uh-huh. No importa tanto, lo que importa es que el arquero salga, ataje bien, obviamente, tenga mano, para decirlo en la jerga, lo que importa es que el arquero salga a salir, lo que importa es que el arquero arme bien una barrera, lo que importa es que el arquero ahora y en estos tiempos, y a partir de fundamentalmente de ver los arqueros de sobre todo el arquero de Barcelona, que sepa jugar con los pies, porque se ha transformado a partir de las nuevas reglamentaciones, las reglas de juego, digamos, y él no pasa atrás, en un jugador más de cancha. Sí, estas cosas hay que enseñarle a un arquero de una quinta, de una sexta, de una décima división. Uh-huh. Y no ir a cabecear. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando yo decía por estas horas, en las divisiones menores estamos enseñando más a ganar que a jugar, este es un dato de la realidad. A mí me gusta ganarle Independiente en la quinta división. Olvídate, ¿eh? Me encanta ganarle. Y si le puedo ganar 10-0, mejor. Pero le quiero ganar jugando bien. Le quiero ganar jugando bien, porque si yo le gano jugando bien, seguramente muchos de esos jugadores serán jugadores de la primera división de Colombia el día de mañana.
Germán,
y si vos sumás, termino con esto, y si vos sumás todos estos ejemplos en todas las instituciones del fútbol argentino, seguramente tendremos mucho más, mejor liga, mucha más mejor liga el fútbol local, digamos, eso me refiero, al fútbol que vemos todos los fines de semana. Y seguramente tendrás muchas mejores selecciones juveniles.
Algunos temas... Tenemos...